12 y media ya en el reloj, arrancamos hasta las 2.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El inicio de la retirada del vallado que durante los Sanfermines perimetra la Vuelta del Castillo ya permite el tránsito peatonal por toda esta zona. Desde el pasado sábado también está accesible el interior de la Ciudadela, que ya ofrece una exposición en la Sala de Armas y a lo largo de esta semana recupera toda su oferta expositiva gratuita. Cibos Condestable sigue ofreciendo también de manera gratuita 4 muestras artísticas en torno a los Sanfermines y a la Feria del Toro. Se pueden visitar en el horario de apertura del centro. Y Cibox Milagrosa ha puesto en marcha un concurso de selfies en el que invita a los vecinos y vecinas del barrio a autofotografiarse en su espacio preferido, identificando las localizaciones exteriores más fotogénicas de la zona. Se repartirá un premio de 100 euros y otros 2 de 50 entre todos los que participen, mandando su instantánea a ciboxmilagrosa@sedena.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y hoy en COPE Navarra nos queremos acercar a ese tema que, bueno, pues convulsó ciertamente a gran parte de la sociedad navarra, porque fueron muchísimos docentes los que se presentaron a las oposiciones que ya hace unas semanas, largo antes del verano, hubo sobre, bueno, pues esas oposiciones en docencia. Para acercarnos al tema nos vamos a ir hasta FAPNA, donde vamos a hablar con Juan Carlos el Laboreo, y es que fue notable el descontento entre los opositores, pero Juan Carlos nos dice que también entre los tribunales, los que fueron los que pusieron las notas a esas oposiciones. Desde AFAPNA, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos contabas antes, me explicabas a micro cerrado, mucho descontento que lo hemos podido escuchar mismamente cuando salían del examen, por la dificultad y luego también por, los criterios, ¿no?, que se iban a aplicar a la hora corregir, y cuando salieron las notas, donde muy poquito porcentaje eran las que había aprobado esas oposiciones.
Es cierto, la verdad es que estas oposiciones docentes venían ya marcadas negativamente desde el inicio, ¿no? Ya en el mes de diciembre, en la mesa sectorial en la que las plantearon, a FAPNA se levantó de la mesa y se fue, porque nosotros queríamos que se hubiesen unido a las plazas que pueden salir de oferta pública de empleo a través de la estabilización, que es otro modelo de examen distinto que el que se han planteado en estas oposiciones. Pero bueno, las oposiciones, el Departamento de Educación siguió adelante con el modelo antiguo y evidentemente, pues claro, miles de personas se han presentado a unas oposiciones que son totalmente con criterios muy subjetivos, que no existe la posibilidad de, salvo aspectos ya de la fase del concurso, resulta muy difícil poder justificar que tu examen está hecho correctamente, y entonces pues ha supuesto pues un enfado generalizado por parte de aquellas personas que evidentemente han suspendido, ¿no?
Eso está claro. Los que han aprobado han sacado buenas notas, supongo que se quejarán menos. Pero también descontento entre los tribunales, descontento también entre aquellos que tenían que corregir las oposiciones.
Sí, han conseguido la cuadratura del círculo desde el Departamento de Educación, ya que tampoco les dieron unos criterios claros de la forma de corrección, ¿no? Al haber tantos números de tribunales, resulta bastante complejo que ante unas pruebas subjetivas, desde luego, existan los mismos criterios por parte de todos los tribunales y cada tribunal con sus 5 miembros, con lo cual todavía era más complejo todavía, ¿no?
Claro.
Eso ha supuesto además que al no tener unas directrices claras para poder llevar a cabo unos criterios claros, entre ellos también, se encontraban también que han estado algunos tribunales hasta 12 horas corrigiendo, con el objeto de que tenían que terminar la finalización del mismo en este mes de julio y entregar las notas. Claro, por un lado, los opositores nerviosos porque querían pronto las calificaciones. Por otro lado, los tribunales metiendo hasta 12 horas mal pagadas, porque hay que añadirlo además, es decir, tribunales que se tenían que desplazar desde muchos kilómetros con el precio que tenemos en estos momentos de la gasolina, ¿no? Estaban algunos de ellos perdiendo dinero, ¿no? Es decir, algunos se cogían hotel porque es que no podían desplazarse todos los días 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta, es decir, todo eso, eso ha influido para que el malestar generalizado haya sido completo.
Y ahora nos toca, dentro de, bueno, pues un poquito, un par de semanas, veremos ya esa elección de plazas, donde ahora, bueno, pues también empieza esa peculiaridad en la que primero eligen los que han tenido plaza y estaban ya en práctica, luego irán los interinos y con el consiguiente, bueno, de lo que supone, por ejemplo, que alguien que llevaba interino varios años en Pamplona le pueda tocar ahora una plaza en Tudela, por ejemplo.
Sí, bueno, aquí ahora el personal que primero va a elegir es el personal funcionario en prácticas, que son los que han aprobado oposiciones con plaza.
Eso es.
Entonces ese es el primer proceso que empezará en la segunda quincena del mes de agosto. Uh-huh. A posterioridad llevan las listas de contratación, ¿no? Las listas de gestión que empezarán los que han podido aprobar pero sin plaza, uh-huh, que sería la lista preferente y luego ya la lista general. Algo que no se entiende y resulta muy difícil de entender, ¿no?, es personal que a lo mejor tiene una experiencia dilatada en el tiempo, en la formación, que en este momento se han podido encontrar que ha habido unos cuantos 0-0, ¿no? El 0-0 sí. Es una puntuación que resulta muy difícil de explicar para nadie, sobre todo cuando alguien es experto en la docencia, porque has podido tener un mal día con el tema, pero la
pero
parte
un 0-0.
De la... Claro, un 0-0 es muy difícil de
el 0 es poner mal, ¿no?, hasta el nombre casi.
Exacto, ¿no? Entonces, eso ha generado un enfado importante entre el personal docente, ¿no? Entonces, claro, estas personas incluso pues podrán volver a impartir clases durante este curso. Es decir, mire, usted ha sacado un 0-0, pero lo vuelvo a coger para que dé clases el año que viene en un centro de Navarra, ¿no?
Claro.
Entonces, es algo que resulta incomprensible. Nosotros desde AFAMNA siempre hemos abogado y se lo hemos dicho a la Administración que queremos pruebas objetivas, pruebas que sean fáciles de corregir y automatizadas, ¿no? De tal manera, yo siempre explico una cosa, si un cirujano puede hacer una prueba objetiva, si una enfermera puede hacer una prueba objetiva a través de tipo test, ¿no lo puede realizar un docente también?
Ya, sí,
es
sí.
Decir, evidentemente sí, ¿no? Es decir, sería la respuesta directa, ¿no? Por lo tanto, el modelo que tenemos actualmente, que viene de los años 90, debe cambiar por completo. Hay que darle la vuelta al calcetín porque genera unos enfados muy importantes, una imposibilidad de acudir a los tribunales de justicia porque es muy difícil justificar ante una defensa oral donde no hay testigos, ¿cómo justificas ante que el tribunal te ha suspendido esa parte, ¿no?, de la defensa oral si no hay nadie más testigo que ellos y tú? Evidentemente el juez no va a determinar que tienes tú la razón, ¿no? Entonces es algo que no se llega a entender en el ámbito educativo y hay que darle la vuelta. Y nosotros abogamos porque el Departamento de Educación se ponga las pilas y cambie el modelo. Y además, no solamente en Navarra, sino que debería ser a nivel estatal.
Sobre todo también con la ironía de que muchos docentes que se presentaban a esas pruebas se quejaban o más bien se veían, hay muchos que han utilizado la palabra insultados por el hecho de que suspenden, pero luego vas a coger el teléfono y llamarles para que, bueno, pues solucionen la falta de personal en muchos colegios.
Es así. Y luego, además, debemos recordar cómo se produjeron esas oposiciones docentes, es decir, con 40, 42 grados de temperatura en el Instituto de la Plaza de la Cruz, en el Instituto de Mendillorri, donde el personal estaba asfixiado. Pusieron ventiladores porque desde AFAMNA les dijimos que iba a ser imposible estar concentrado en un espacio físico donde tengas más de 30 grados de temperatura dentro del aula. Eso tuvimos que llevar agua desde AFAMNA porque el personal estaba exhausto y sediento. Es decir, son cosas que no son propias del siglo XXI. Y eso el Departamento de Educación deberá valorarlo y deberá buscar espacios físicos adecuados para que el personal docente se presente a una oposición dignamente.
Juan Carlos, como bien decías, ahora además van a preceder a estas oposiciones unas nuevas en 2022, que son las que han llamado, bueno, pues para un poco, no sé si reorganizar, reubicar el tema de la interinidad. Claro, esto se hace en cuanto, o sea, el examen es diferente, es otra prueba.
Vamos a ver, hay dos partes. En las pruebas, las plazas de estabilización.
Esas,
que se dicen,
eso es, no me salía la palabra.
Las plazas de estabilización tiene dos apartados, ¿no? Una que es el apartado de méritos, donde el personal
los puntos al final, efectivamente, que se dice.
Exacto, presentará pues su formación, sus años de trabajo, lo que se va a establecer, ¿no? Y luego existirán también otra parte de las plazas que serán por concurso a oposición con pruebas no eliminatorias, ¿no? Todavía está, ayer mismo se publicó el borrador ministerial porque quieren que en todas las comunidades se siga un sistema similar, ¿no? Es decir, para que no haya problemas y por sobre todo para que todo el mundo que vaya a participar no tenga que presentar en cada comunidad a la que se va a presentar toda la documentación.
Claro,
¿no?
Efectivamente, sí.
Entonces, eso está ya en unos borradores casi definitivos, que se tiene que aprobar por las comunidades que quieran participar de la misma forma, porque algunas como País Vasco y Cataluña han dicho que posiblemente no lo vayan a firmar, entonces posiblemente ellos lleven su propio sistema, pero el resto parece que van a atenerse a lo que ha presentado el ministerio, ¿no? En Navarra lo que tenemos es un problema, y es que por el ámbito educativo prácticamente no han salido ninguna plaza de estabilización,
claro.
Lo cual es incomprensible cuando tenemos miles de personal contratado
interinos
lleva mucho tiempo, pero la administración que presentó la documentación sin margen de tiempo para su estudio, pues evidentemente va a sacar y saca las plazas que ellos quieren. Es decir, plazas que la administración ha considerado que son las que deben salir a esa estabilización. Y en el ámbito educativo le diré que en infantil me parece que no salía ninguna, en primaria salía una. Es decir,
Madre mía.
Tiene ningún sentido.
Sí.
Pero es así, la administración funciona a su bola, escucha poco y se meten en sus palacios de cristal y pisa un poco los centros educativos, y eso es un problema.
Claro, porque podría haber gente, porque en Navarra no hay, como bien dices, estabilización, pero pudiera haber gente que se ha presentado a estas que acabamos de tener, que haya sacado plaza o no, y que decida, por ejemplo, presentarse también a estas de estabilización.
Exacto, es decir, personal que hubiese suspendido, los que han aprobado evidentemente pasan ya a la fase de prácticas, pero los que han suspendido podrían tener la opción. Estas plazas de estabilización, la convocatoria tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre, según marca la ley. 2021 tienen que estar aprobadas antes del 31 de diciembre. Desconocemos, porque no nos lo han dicho tampoco, ni en la mesa sectorial ni en la mesa general, en la que está FABNA también, en el ámbito educativo podrían producirse de nuevo posiciones en el año 2023 de todos los cuerpos o no.
Claro.
Funcionan un poco a su bola, porque este año que correspondía a magisterio también hubo de secundaria y de PP, con lo cual nos podemos encontrar que el año que viene puede haber esa inseguridad, esa inestabilidad. No es buen sistema en un ámbito educativo en el que se refiere, en el que se requiere tranquilidad, paciencia y personal estable en las aulas.
Sí, de no saber si me voy a presentar, si no, si el año que viene voy a seguir aquí, un
correcto.
Poco esa cuestión para los docentes.
Correcto.
Sí. Pues, Juan Carlos, seguiremos pendientes, sobre todo porque, como decíamos, dentro de dos semanitas llegará esa elección de plazas, a ver cómo se mueve la cuestión. Luego llegará el completar todas esas plazas de interinidad según se vayan moviendo o haya esos efectos dominós, efectivamente, y luego, bueno, pues a ver cómo termina el año con ver esas plazas de estabilización o no que pueda haber en Navarra, que en principio, bueno, pues como bien dices, van a ser prácticamente de contar con la mano de los dedos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de este asunto.
Muchísimas gracias a ti y a todos vuestros oyentes.
Y directos a 10 con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Así es, Andrea, y una semana más nos queremos ir hasta A10 Inmobiliaria para hablar de vivienda, del sector de inmobiliario. Los cambios en el Euribor y las noticias que escuchamos sobre las hipotecas nos tienen, yo creo que a todo el mundo, un poquito en vilo. Hay situaciones, bien por cambio de vivienda o por otras circunstancias, que nos llevan a cambiar de hipoteca a través de una subrogación. Para proceder correctamente en estos casos, contamos con los consejos de Rebeca Pascual, de A10 Inmobiliaria. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, ahí va la primera pregunta, va directa. ¿Cómo podemos llevar a cabo un cambio de hipoteca y hacerlo bien?
Bueno, cambiar de la hipoteca de banco es una operación sencilla, ¿no?, que nos puede ayudar además a ahorrar dinero y conseguir mejores condiciones. Para que nos salga bien, bueno, pues solo tenemos que tener en cuenta una serie de factores, como son comprobar los gastos que nos va a conllevar esa subrogación, analizar varias ofertas, ¿no?, y tener en cuenta todas las condiciones que afectan y que condicionan esa oferta, no solo el tipo de interés.
Nos hablas de los costes de subrogación. ¿Qué coste nos puede suponer más o menos ese cambio?
Bueno, la comisión de subrogación es precisamente ese coste, ¿no?, al que debemos hacer frente para cambiar la hipoteca de un banco a otro. Este gasto, desde la ley hipotecaria de 2019, está limitado, ¿vale? De tal manera que cambiar una hipoteca con interés fijo nos costará durante los primeros 5 años una comisión máxima del 0,5%, y a partir ya del 6º año se reducirá a un máximo del 0,25%. En este caso, en las hipotecas con interés variable, en cambio, durante los primeros 3 años sí que contaremos con una comisión máxima del 0,25% y ya el 4º y 5º del 0,15%. A partir de ahí, a partir del 6º año de hipoteca, pues en las hipotecas de interés variable, esta comisión puede llegar incluso a desaparecer. Pero como digo, no, hay que tener en cuenta que estas comisiones son máximas también, y hay entidades que han eliminado, por ejemplo, este tipo de comisiones a la hora de la subrogación. Todo dependerá, como cada vez, pues bueno, pues del contrato, ¿no?, de lo que estipulemos y de lo que negociemos en ese contrato de cambio de hipoteca.
Rebeca, ¿y cuál es ese momento bueno, idóneo para esa subrogación?
Mira, lo lógico es hacerlo en los primeros años. O sea, es decir, que si encontramos una hipoteca con mejores condiciones que la que tenemos actualmente, nos cambiemos lo antes posible. Bueno, ¿por qué? Porque, como ya sabemos, la mayoría de las hipotecas de nuestro país utilizan el sistema de amortización francés. ¿Qué quiere decir? Que durante los primeros años, bueno, pues nos pasamos unos años pagando prácticamente todo intereses, ¿no? No capitalizamos nada. Por lo que cuando antes cambiemos a una mejor opción, pues más conseguiremos ahorrar con el cambio.
Nos has hablado también de revisar todas las condiciones, no solo el diferencial. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta?
Bueno, a ver, el diferencial es una parte importante, ¿no? Al final es lo que nos va a indicar qué dinero le tenemos que pagar al banco, ¿no?, por prestarnos esa cantidad. Por lo tanto, cuanto más bajo sea, mejor, menos intereses pagamos, ¿no? Sin embargo, en las subrogaciones también tenemos que fijarnos en los años de amortización, las comisiones que van asociadas a esa hipoteca, incluso esos productos asociados que nos bonifican el interés, como pueden ser los seguros, ¿no?, que tan acostumbrados estamos a ver en este tipo de contratos.
Rebeca, y con todo lo que hay que tener en cuenta, ¿cuál es ese consejo que nos das para realizar este proceso?
Bueno, pues mira, después de todo lo que os he contado, es importante que utilicemos un comparador de hipotecas, ¿vale? Esta herramienta nos va a ayudar mucho a encontrar el producto que mejor se ajuste, ¿no?, a las condiciones que nosotros estamos buscando. Por eso es un paso esencial para optimizar al máximo la rentabilidad de la subrogación. Por eso hay que comparar no solamente con distintos productos de un mismo banco, sino también hacerlo entre distintos bancos, por supuesto. Además, siempre podremos contratar los servicios de un broker hipotecario que nos va a ayudar con su asesoramiento a encontrar la mejor opción. Y por último, no se nos tiene que olvidar también el valorar la contraoferta de nuestro banco. Es muy posible, y de hecho lo suelen hacer, que cuando, bueno, nos planteamos ese cambio de hipoteca, nuestro propio banco intente contraofertarnos. Como digo, hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Pero es también muy difícil que mejoren las condiciones que hemos encontrado fuera. Entonces, bueno, pues simplemente hay que valorarla y ya después con eso tomar una decisión.
Perfecto, Rebeca. Muchísimas gracias por la información. Veo que cada vez son más cosas a tener en cuenta y para ello, qué mejor que contar con la ayuda de expertos como vosotros, como los que estáis en A10 Inmobiliaria. Recuérdanos, si te parece, para todo esto y mucho más, ¿dónde os podemos encontrar?
Genial, Alberto. Bueno, pues ya sabéis que tenemos nuestras oficinas a vuestra disposición, una en Príncipe de Viana número 4 bajo en Pamplona y la otra en la calle Mayor número 35 de Burlada. Además, podéis consultar esta y mucha más información en nuestra web www.a10inmobiliaria.es o llamarnos al teléfono 948-23-1313.
Rebeca Pascual, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
Perfecto, Rebeca, pues luego te espero por la Plaza Castillo, ¿vale?
Venga, 2 menos cuarto, ¿no?
Eso es.
Vale, estáis en la terracita, ¿no?
Estamos en la terracita, nada. No hay opción de...
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 12:50 en el reloj, saludamos a quien se incorpora ahora en COPE Navarra, en esa 101.2 de la FM. Por delante, ya lo sabes, en este momento hasta la una. Y lo primero que tengo que contarte hoy es que es un buen día. Un buen día para ir a donar sangre, porque con un gesto muy simple y además de manera muy fácil, ayudas a salvar vidas. No tienes más que pedir cita o ir a dona.es para pedirla. Ahí te informan cómo es y ya te digo que es facilísimo. Un solo pinchazo ayuda a salvar vidas. De esta manera ayudas de una manera muy importante. A dona, siempre es un buen día para donar sangre.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Tierras de Iranzu te invita a disfrutar de la batalla de Valdejunquera el sábado 30 y domingo 31 de julio en el Polideportivo de Muez. Recorridos teatralizados con Imperial Service y la historiadora Begoña Pro Uriarte. Concursos de tiro con arco, exhibiciones de formaciones de combates medievales, torneo medieval a caballo y gastronomía medieval. Más información en www.tierrasdeiranzu.com. Reservas en el 646 18 52 64 y en info@tierrasdeiranzu.com. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, con una oferta extra adicional. Todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas 50 del 50 en Muebles en Rey. Las mejores. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos a por esa información del tráfico. Hoy se circula con normalidad en las carreteras de la comunidad foral, salvo algunas afecciones. Hay que avisar de un carril cortado en la AP15, autopista de Navarra, en el kilómetro 70. Hay limpiezas tras un accidente. De esta manera se ha cortado el carril y se ha habilitado otro carril móvil. Además de una carretera cortada, el Carrascal-Marcilla, la que llevamos avisando estos días en horario laboral, a la altura del kilómetro 21.
Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio?
No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Tierras de Iranzu te invita a disfrutar de la batalla de Valdejunquera el sábado 30 y domingo 31 de julio en el Polideportivo de Muez. Recorridos teatralizados con Imperial Service y la historiadora Begoña Pro Uriarte. Concursos de tiro con arco, exhibiciones de formaciones de combates medievales, torneo medieval a caballo y gastronomía medieval. Más información en www.tierrasdeiranzu.com. Reservas en el 646 18 52 64 y en info@tierrasdeiranzu.com. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Doce y 55, nos vamos hasta Guardia Civil, donde ya saludamos a Tomás. Tomás, muy buenos días.
Buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy bien, después de un par de días donde habéis estado muy liados, volvemos a escucharos y habéis puesto a disposición de la autoridad judicial a un vecino de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, por un delito de extorsión. Esta persona amenazaba a víctimas vía telefónica.
Pues así es, Andrea. La investigación se inició tras la presentación de una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de Mendavia. Uh-huh. En su declaración, un varón de 18 años manifestó haber recibido amenazas telefónicas, como dices, para abonar dinero después de haber contactado con una mujer a través de una página web de citas. Uh-huh. Las amenazas que recibía la víctima provenían desde diferentes números de teléfono. Se identificaron como una banda de sicarios y le exigían una cantidad de dinero por molestar a una de sus empleadas. Estos supuestos sicarios amenazaron de muerte a la víctima si no abonaba el dinero.
Madre mía. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque supongo que la víctima se asustó. No sé si pagó el dinero que le reclamaban a estos ciberdelincuentes. ¿Qué pasó?
Pues, Andrea, si la víctima llegó a realizar 5 pagos diferentes, abonando un total de 6.500 euros.
Madre mía, finalmente se pudo comprobar que, bueno, pues no era una banda de sicarios, sino una persona que delinquía, y entiendo que a través de internet, y que finalmente, como apuntábamos anteriormente, ya habéis informado de que ha sido llevado ante la justicia. Ahora, para prevenir a la población en general, ¿recomendaciones que hacéis ante este tipo de llamadas?
Pues en primer lugar, Andrea, hay que poner mucha precaución con llamadas entrantes que tengan prefijos desconocidos o una alta numeración. Una vez que se atienda la llamada extorsiva, debemos mantener en todo momento la calma y la serenidad. Uh-huh. Debemos escuchar y dejar hablar al interlocutor, y si es posible debemos grabar la conversación. Claro. Nunca debemos facilitar durante una llamada datos personales, familiares, de ubicación o de contacto. Uh-huh. Tampoco debemos efectuar nunca por nuestra cuenta pagos monetarios o entrega de efectos de cualquier valor que nos requieran los extorsionadores. No dudemos nunca en cortar la comunicación, si posiblemente desistirán y buscarán otra víctima. Uh-huh. Si es posible, también deberíamos anotar a papel y boli y escribir inmediatamente todo lo que recordemos para no olvidarlo, y siempre denunciar los hechos, bien ante Guardia Civil o ante otras policías.
Eso sí, si pasa, pues bueno, pues desistirán, pero avisar a la policía, porque claro, va a ir detrás, como dices bien, Tomás, otra víctima. Así que para que no pase, bueno, pues denunciarlo. Muchísimas gracias, como siempre, Tomás, y bueno, pues nos alegra de que se haya solucionado bien este asunto.
Pues sí, gracias a vosotros. Les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas en la aplicación telefónica AlertCost, perdón, o en el 062.
Muchísimas gracias, Tomás. Un saludo.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Del 15 de julio al 13 de agosto ven a Leclerc y celebra con nosotros nuestro 30 aniversario con ofertas 2x1 en tarjeta Leclerc y regalos directos en la gran tómbola de aniversario. Además podrás participar en el sorteo de un Volkswagen T-Cross y 2 viajes a las Islas Baleares. Leclerc, la compra inteligente.
Y para quien no lo sepa todavía, muchos ya lo saben y lo están aprovechando, en Bicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar tu casa. Además, en las tiendas de Bicarpin, algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te aconseja. Es muy fácil, tú le dices qué es lo que quieres y el profesional te va a indicar cuál es el mejor producto, material, cómo aplicarlo, colores. Así que ya lo sabes, Bicarpin Pinturas. Puedes encontrarles en Ansoain, carretera de Ártica número 40, frente a la fábrica de la seda Iber, y con aparcamiento gratuito. Y si no, también en Tudela, en el canal de Tausten, la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento. En Bicarpin siempre descubrirás un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y ahora llegamos a la una, ya sabes que te quedas con Mediodía Cope, información y actualidad, y dentro de unos minutos, a la una y cinco y siete, volvemos aquí a Cope Navarra, a Cope Más, para seguir contándote todo lo que te interesa. Hasta las dos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Desde primera hora de esta mañana, el Nord Stream 1, el gasoducto que conecta Rusia con Alemania, ha reducido ya a la mitad el bombeo de gas. Tal y como dijo la gasística rusa Gazprom, ha pasado del 40% al 20%. Un recorte que justifica por el estado, dicen, por el estado técnico de una turbina que aseguran desde Moscú que deben reparar, pero vamos, que a estas alturas de la película ya nadie se cree que realmente el problema sea ese. Lee una reparación. Por eso es importante el acuerdo alcanzado en Bruselas, para depender lo menos posible de ese gas procedente de Rusia, porque saben que en cualquier momento Putin puede cerrar el grifo definitivamente. No era fácil porque la propuesta inicial de recortar un 15% el consumo había dividido a los 27. España fue, de hecho, el primer país que rechazó esa medida. Pero algo había que hacer y se buscó por todos los medios un acuerdo, porque de no tomar medidas ahora, el invierno puede ser muy frío. Tras una tensa negociación, se acordó un compromiso de rebaja del 15% con carácter general durante los próximos 7 meses. Pero eso sí, con excepciones a las que podrán acogerse los socios en función de factores como, por ejemplo, la interconexión que tenga un país con otras redes gasísticas de Europa, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento. Precisamente estas dos últimas prerrogativas han hecho que España solo tenga que reducir el consumo de gas en un 8%, algo que de momento no va a afectar de forma directa a los hogares, pero sí a la industria, aunque por ahora es difícil calcular su impacto. Una industria ya muy tocada y que en algunos casos ha tenido que detener su producción por el elevado coste del gas. Y se mira con preocupación a la industria química alemana, un gigante que, si lo pasa mal, puede arrastrar a otras europeas. Hay que abrocharse el cinturón del gas. Esto es así. Pero la reducción del 15% para muchos expertos es insuficiente y la Unión Europea tendrá que asumir recortes adicionales a la vuelta del verano. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador, e iremos a un 30% o a un 40%. O sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Ya has escuchado, si Putin aprieta todavía más la clavija del gas, ese racionamiento será mucho mayor, no va a quedar otra. A esto hay que sumar que en Estados Unidos esperan recortes de producción del gas, por lo que hay dudas de que pueda seguir manteniendo sus niveles de exportación a Europa para suplir precisamente la falta del que nos llega desde Rusia. Es algo que añade más presión a unos precios que con este panorama no dejan de subir. En cualquier caso, es un hito que la Unión Europea haya pactado un plan conjunto para el ahorro energético que asienta, además, la idea de que, como pasó al inicio de la guerra de Ucrania, solamente con la unión de los 27, con una respuesta conjunta, contundente y solidaria, se puede hacer frente a la amenaza rusa. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este miércoles, noticias que te cuenta a continuación en titulares Eva Revenga.
Comienzan a estabilizarse los incendios forestales que asolan media España, como los declarados en Castilla y León, Valencia y Canarias. Preocupan especialmente la situación en Galicia, donde han ardido ya más de 28.000 hectáreas. Desde que comenzó el año se han quemado en nuestro país 222.800 hectáreas. Y el calor va a volver a partir del sábado, pero hasta entonces nos va a dar un respiro. A pesar de que han bajado las temperaturas, hoy rondan los 40 grados en Andalucía, Canarias, las dos Castillas y Madrid, que están en alerta amarilla. También están en alerta amarilla Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero por tormenta, lluvia y mala mar. Y hasta ahora estamos pendientes de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Además, te contamos que el magistrado del Tribunal Constitucional, Alfredo Montoya, del sector conservador, ha presentado esta mañana por escrito su renuncia al presidente del Tribunal, Pedro González Trevijano, por motivos de salud. Y hoy comienza la tercera jornada del viaje de del Papa en Canadá. Francisco vuela hasta Quebec para reunirse con el gobernador general, con el primer ministro del país y con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Y a falta de apenas una semana para el comienzo de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela, hoy se ha hecho pública la carta de envío del Papa al cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, que será su representante en el encuentro. En esta carta, Francisco pide a los jóvenes que celebren esos días con alegría y fervor y que se conviertan en alumnos de la paz.
Y en los deportes, Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Benzema y Dembélé son los protagonistas de una madrugada de fútbol.
Con sendos empates a dos para Real Madrid y Barcelona frente a la América y a la Juventus, respectivamente, pero con dos protagonistas claros. Karim Benzema, autor de un gol en unos muy buenos 45 minutos en la reaparición del francés con el conjunto blanco, y Dembélé, que ha brillado en ese empate frente al equipo turinés y se le nota con ganas tras haber renovado con el Barça.
La confianza es muy importante por los jugadores. Yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Y la otra noticia de este miércoles, después de conocerse que Cristiano Ronaldo y el Manchester United no han llegado por ahora a ningún acuerdo, Cristiano sigue queriendo salir del club británico esta temporada. La afición del Atlético de Madrid marca territorio. La Unión Internacional de Peñas ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma dura y contundente la posibilidad de que el club rojiblanco fiche al internacional portugués.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos vuelto la 1:06 en el reloj. Ya sabes que escuchas COPE más aquí con nosotros hasta las 2. Por delante, por lo menos 50 minutillos así de programa, un poco más, donde vamos a hablar del guarderío de medio ambiente, de esa conservación de especies y qué pasa si te encuentras alguna cría en el campo, en las cosechas. También hablaremos de un proyecto de casas en La Palma. ¿Te acuerdas ese volcán de Cumbre Vieja? Sí, pues ahí. Y después nos vamos a ir a Tudela. Como siempre, estamos viajando todos los días a Tudela para esas fiestas grandes de Santa Ana. Además, tendremos un repasito a Irache, nuestros consumidores, donde vamos a hablar de una sentencia que ya te cuento luego, que ha salido positiva para aquellos que se quieren cambiar de compañía y no les hacen caso. Y por último, fiestas y cultura. Aquí siempre hasta las 2.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra, donde hoy nos hemos querido acercar al guarderío de medio ambiente. Ya nos escucha al otro lado del teléfono Ollán Aguarte. Ollán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me he querido acercar hoy al guarderío de medio ambiente para conocer un poquito más sobre todo esa labor que hacéis en cuanto a las especies. Y es que, por empezar por algún lado, mismamente hoy sabíamos que se recogieron 3 pollitos de aguilucho cenizo en un campo de cereal. Es decir, en este momento hay muchas especies en época de cría, etcétera, y sois clave en este punto de esa conservación y de pautar qué hacer si aparecen este tipo de crías.
Sí, bueno, a mí antes de nada me gustaría explicar un poco cuál es nuestro trabajo, sobre todo en esto de los aguiluchos, ¿no?
Claro.
Es un trabajo que empezamos los guardas en mayo y junio, sobre todo. Entonces, bueno, el aguilucho es una especie, bueno, son 2 especies, el aguilucho pálido y el aguilucho cenizo. Uh-huh. Entonces son especies ligadas a la agricultura, que han evolucionado con nosotros durante generaciones y entonces, bueno, pues se han adaptado a nidificar en campos de cereal, sobre todo el aguilucho cenizo. El pálido le gusta más, también selecciona pastizales y matorrales. Entonces, bueno, en los meses de mayo y junio lo que hacemos es localizar áreas donde vemos que hay mucha actividad de aguiluchos y, bueno, una vez que se emparejan, pues ya seleccionan los nidos.
Claro.
Entonces, bueno, pues pasamos muchas mañanas y tardes con telescopios entre varios compañeros triangulando zonas y identificando nidos. Nosotros identificamos un nido cuando vemos que aterrizan en un mismo sitio varias veces.
Varias veces.
Tenemos el macho o la hembra con un ratónico o con una lagartija o lo que sea y que aterriza todo el rato en el mismo sitio. Pues ahí sabemos que está el nido.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasa con los aguiluchos? Pues que nidifican pues en zonas de cereal, de cebada y trigo sobre todo. Entonces, bueno, cuando los aguiluchos hacen la puesta de huevos y luego los huevos eclosionan, claro, luego después tienen que crecer, desarrollarse los pollos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los pollos no son capaces de volar,
claro.
para cuando entra la cosechadora a trabajar, a cosechar. Entonces, bueno, nosotros llegamos a lo que llegamos, que solemos decir. Tenemos zonas donde históricas que decimos, donde sabemos que hay querencia por los aguiluchos y vamos todos los años y encontramos nidos. Pero luego siempre se nos escapan muchos nidos y ahí es muy importante la implicación y la colaboración de los agricultores, porque al fin y al cabo, pues cuando cosechan, si son capaces de ver un nido cuando están con la máquina encima,
claro,
si son capaces de parar y avisarnos, pues nosotros lo que hacemos es, en estos casos, por ejemplo, en Galina el otro día nos llamó un agricultor, porque se dio este caso, que estaba cosechando y le soltó la madre y claro, se bajó de la cosechadora y ya vio que había saltado una madre porque tenía ya a los pollitos de aguilucho.
Claro.
Entonces, claro, en estos casos se pueden hacer de dos maneras. Lo que pasa que una manera sería coger los pollos,
claro,
y llevarlos al centro de recuperación de fauna silvestre y online, que allá trabaja una serie de veterinarios y se dedican a ayudar a estos bichos y una vez que se recuperan volverlos a soltar, ¿no? Y luego otra forma sería pues dejarles un espacio sin cosechar a los aguiluchos.
Claro. Claro, porque entiendo que estas especies, por ejemplo, los pequeñitos, si tú los tocas o tal, luego la madre o el padre entiendo que los rechaza, ¿o no?
Hombre, cuanto menos se toque mejor,
claro,
pero ya una vez que son más reticentes, cuando están en huevos, sí,
claro,
que hay más riesgo de que los abandonen. Pero luego, una vez que están en pollos, el instinto maternal es muy fuerte y
claro,
es más complicado que los abandonen.
Entonces,
otra manera, en vez de llevarla con los veterinarios, pues puede ser eso. Nosotros tenemos dos opciones. Una es dejarles un pedazo de superficie sin cosechar.
Claro, para que sigan ahí el proceso.
Eso es. Sobre todo tiene una zona de una robada, que se dice aquí, pues unos 900 metros cuadrados, sobre todo para que no estén tan expuestos a los depredadores, al zorro y otros animales.
Claro.
Y luego otra forma es ponerles un jaulón metálico, que es una valla
encima,
metálica, alrededor del nido,
claro,
que son dos o tres metros cuadrados. Y así queda el nido protegido de los depredadores.
Claro, esto con los aguiluchos, pero entiendo que hay muchas crías o fauna silvestre que no nos damos cuenta, están alrededor nuestra y nos puede pasar esto de ver crías y demás. Supongo que la pauta es, lo primero, llamaros a vosotros.
Sí, bueno, cuando es fauna silvestre, nosotros, bueno, el protocolo que tenemos es que la persona que se encuentra un pollo llame a 112. Luego 112 deriva a un veterinario de Ilundain, que comentaba antes, y luego ya, en base a lo que valore, pues nos llama a nosotros o no. Nosotros siempre recomendamos, si es un pollo, por ejemplo, de un búho o de un autillo, si es un búho pequeño y tiene todavía el plumón blanco, que es un pollo muy muy pequeño,
sí,
lo que se intenta es, si es posible encontrar el nido, pues decirle al particular que intente dejarlo en el nido, eso es. Y si es un pollo ya más grande, que ya está, que casi vuela, pues dejarlo, por ejemplo, en una rama, en un sitio elevado. ¿Por qué? Pues porque la madre va a estar cerca cuidándolo. Entonces, si lo dejas en un sitio elevado, pues ya está el pollo protegido, ¿no? Y luego ya la última opción, pues en caso de que en pueblos suele ser muy típico, ¿no? Pues que hay gatos o hay perros, claro. O si hay riesgo que le atropellen o algo así, si hay un riesgo de este tipo, pues entonces sí que lo recogemos. O un pollo que está herido o una madre que está herida, pues entonces claro. Sí que lo recogemos para llevarlos uh-huh. a Hyundai.
Uh-huh. Porque, Ollán, vosotros desde Guardería Medio Ambiente, uno de vuestras máximas, digamos, es la conservación del medio natural como está, es decir, de sostener esos recursos naturales y de sí. Bueno, pues que al final el medio ambiente siga su curso.
Sí, sí, efectivamente. Al final, bueno, pues no estamos solos en el planeta y sí, efectivamente, pues hay que convivir con todos estos animales, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, es llamativo, pues hay muchas aves, sobre todo aves, pues que eso, han aprendido a convivir con nosotros, pues, por ejemplo, los aguiluchos que hablábamos antes, o los mochuelos, los vencejos, golondrinas, pues son animales ya que pues han aprendido a convivir con nosotros, ¿no? En nuestras casas, en corrales, en caseríos, etcétera.
Claro.
Uh-huh. Entonces, sí, pues sí, tenemos que un poco entre todos poner nuestro granito de arena y en base a lo posible, pues ayudar, ¿no? Uh-huh. Con estos animales silvestres.
Uh-huh. Por último, quiero preguntarte la importancia del trabajo que hacéis también en nuestros montes y bosques, porque, bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo los incendios es uno de los problemas del verano, y para esto muchas veces se dice que el trabajo hay que hacerlo en invierno, ¿no? Claro, al final vosotros, durante muchos meses lo que hacéis es cuidar el bosque, cuidar el campo, que esté en perfectas condiciones. Sí. Eso es clave.
Sí, bueno, yo siempre digo que eso, que nuestro trabajo tiene, el Guardería del Medio Ambiente tiene dos patas, ¿no? El trabajo se divide en dos partes. Una parte está el trabajo medioambiental, de seguimiento y uh-huh. protección de aves y espacios naturales protegidos. Y luego, por otra parte, está pues la gestión forestal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, nuestro trabajo, por ejemplo, los últimos meses lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, poner en marcha diferentes explotaciones forestales.
Claro.
Al final, sobre todo en mi zona, en la zona de Tafalla-Sangüesa, uh-huh. aquí lo que se plantó en su día pues son pinares, ¿no?
Claro.
Entonces, con las explotaciones forestales lo que se hace por una parte es los ayuntamientos tienen un recurso económico y por otra parte se retira combustible de claro. los montes, ¿no?
Uh-huh. Ahí también entonces, nos toca a los demás un poco de educación ambiental, de comportarnos bien cuando estamos ahí.
Sí, sí, bueno, hay que un poco, sí, nos toca entender cómo funciona el monte.
Eso es.
¿Por qué el monte ahora es como es? Uh-huh. ¿Por qué hace 50 años era diferente? Que hay que entender los cambios que ha habido a nivel demográfico también y sociales para entender lo que es el monte hoy en día, ¿no? A los pueblos, por desgracia, pues bueno, hay un despoblamiento claro. importante. En la tele muchas veces oigo lo de la España vaciada. No hace falta irse tan lejos. Aquí en Navarra también hay
Navarra vaciada.
Muy despoblada, sí, sin duda. Y eso se nota, pues se nota que en los pueblos hay menos gente que vive del monte, entonces, bueno, hay menos ganado. Uh-huh. Hay menos agricultores y eso hace pues que bueno el monte en general pues que primero abunde el matorral y después el arbolado, que se forestalice, ¿no? De alguna
claro,
forma.
Claro.
Entonces, en este contexto de cambio climático y incendios, pues es un problema emergente. Uh-huh. Nosotros desde Guardería de Medio Ambiente, junto con el Departamento de Medio Ambiente, hacemos mucho hincapié en la prevención de incendios. Por una parte, estamos sacando ya desde hace varios años, estamos intentando hablar con los ayuntamientos para convencer de que corten sus pinares.
Claro.
Porque es necesario en este contexto del que hablamos y también porque es un buen momento, el mercado está boyante y se paga uh-huh. bien la madera.
Uh-huh. Claro
y luego,
está.
Por otra parte, también no solo la explotación de forestal, sino la prevención, ¿no? En hacer cortafuegos, hacer corralizas ganaderas, que es súper importante uh-huh. el tema del ganado.
Claro, esto al final, antes, como bien dices, ha cambiado y esto se hacía de forma natural la gente que vivía en los pueblos porque era su forma de vida.
Eso es.
Uh-huh. Y ahora lo tenemos que hacer como casi un trabajo.
Es que tú lo has dicho, antes era una forma de vida.
Eso es.
Antes, claro, la gente vivía en un caserío, en una casa y claro, ¿de qué vivían? Pues del campo, del ganado, del monte. Uh-huh. Claro, lo que dices, ahora para que alguien vaya a cortar pinos, vaya a cortar un poco de leña, pues tienes que hacer malabares.
Eso es. Se tiene que volver una obligación, ¿no? Digamos, y que tenemos que ser todos un poco conscientes de ello.
Sí, es una pena, porque, bueno, ya hemos visto con los incendios en Navarra de hace un mes, ¿no? Que fue algo terrible. Y, bueno, a mí me gustaría que esto nos sirva para aprender a todos, ¿no?
Eso es.
Y de que hay que cambiar bastantes cosas.
Pues, Oian Huarte, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más vuestra labor. Yo creo que es absolutamente indispensable y, sobre todo, ponerla en labor, en valor, porque luego leemos y siempre los recursos y guardería de medio ambiente, y luego decimos, estos están en todos lados y no valoramos esa labor tan grande que se hace día a día en nuestros montes, en los bosques, pero también, bueno, pues en todo lo que es, digamos, lo que sostiene luego nuestra comunidad foral, que es lo que tenemos, esa naturaleza.
Sí, la verdad es que en Navarra siempre digo que somos unos privilegiados, porque tenemos una diversidad de paisajes espectacular, ¿no? Y de animales y de bosques, y sí, eso tenemos que disfrutarlo y cuidarlo entre todos.
Eso es.
Y todas.
Pues Oian Huarte, desde Guardería de Medio Ambiente, muchísimas gracias y esperemos, oye, que esto nos haya hecho aprender un poquito más.
De acuerdo, me alegro, venga, gracias, hasta luego.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Don't you trust him, no. Texting from his ex. What did you expect? Now you lie here, no.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos hasta un proyecto muy bonito, y es que bueno, pues a todo el mundo nos sobrecogió evidentemente ese volcán de La Palma y cómo iba arrasando esas coladas de lava, sobre todo, bueno, pues casas, monumentos, pueblos enteros. Este proyecto, o bueno, pues este desastre, hizo que en la Universidad de Navarra un profesor tuviera una idea, y de ahí los estudiantes de posgrado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra se prestaron a ese proyecto, que lo que ha ocasionado es hacer casas para esos afectados por el volcán. Vamos a hablar con una alumna del máster, una antigua alumna del máster de diseño de gestión ambiental y edificios, y además doctoranda ahora de la Escuela de Arquitectura, con Gabriela Bastos, que ya nos atiende al otro lado del teléfono. Gabriela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge este proyecto? Nace de la iniciativa de ese profesor del máster, de César Ruiz Larrea, pero claro, después de esos proyectos de vosotros, los alumnos.
Sí, César Ruiz Larrea tuvo la idea, ¿no?, de suplir con la demanda de viviendas de emergencia tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, y habló con Ana Sánchez Ostiz, que es la directora del máster, y dijeron, ¿por qué no proponemos a los alumnos que diseñan unas viviendas de emergencia, pero que luego en el futuro pueden ser construidas e incluso ampliadas, ¿no?, para el municipio de El Paso? Y ellos hablaron en conjunto y luego con el Ayuntamiento de El Paso, que vieron ahí una buena oportunidad para solucionar ese problema, que además de ser algo que tiene que ser resuelto ya, también era muy bonito ver cómo todo el país, ¿no?, alumnos de Madrid, de Navarra, incluso de Latinoamérica, se estaban dedicando para solucionar un problema de una isla que se ve tan lejana, ¿no?, pero que está tan cerca de nosotros. Yo creo que ahí está un punto clave de la sostenibilidad y también de la estrategia 2025 de la Universidad de Navarra, que es apostar por la sostenibilidad global, ¿no? Nosotros trabajamos de una manera local y estudiando nuestro día a día, soluciones cotidianas, claro, pero que luego se pueden traspasar a otras localidades, ¿no?, y a todo el mundo. Eso, como exalumna, puedo decir que el máster me ayuda mucho y me ayudó mucho. Soy brasileña, ¿no? Uh-huh. Y veo cómo el conocimiento adquirido se puede aplicar en claro. soluciones de diversos climas, topografías, tipologías. Y la verdad que fue muy bonito ver la implicación de los alumnos y de sus trabajos para realojar las familias, ¿no? Porque además de tener un carácter sostenible las viviendas, uh-huh. también tenía un carácter económico y claro. social.
Claro. Estos proyectos, bueno, se presentaron 7 de ellos en una exposición donde se presentaron estas viviendas de emergencia, como dices. ¿Cómo es una vivienda de emergencia? Me refiero, para que nos hagamos una idea, ¿cómo es vuestro trabajo en esto?
En este caso, se hizo viviendas de 1 a 3 dormitorios, uh-huh. Muy compactas, ¿no? El ayuntamiento ofreció una parcela que estaba cerca del sitio de la exposición. Yo pude estar ahí y ver la inauguración de la exposición. Uh-huh. Fue muy emocionante, la verdad. Y son viviendas así muy compactas, de 3 alturas, planta baja más 2. Que básicamente querían suplir con la demanda de los habitantes, ¿no? Y que tuviesen un alto nivel de confort térmico, de sostenibilidad energética, para que se consumiese el menos posible de energía, dada la crisis energética que vivimos
claro.
En
este momento.
Sí, y que básicamente también utilizase de sistemas constructivos prefabricados e industrializados. Porque si en dado momento en el futuro hubiese la necesidad de ampliar las viviendas y adaptarlas a nuevas necesidades, ¿no?
Claro.
Ya sea para los jóvenes, porque uno de los problemas que abordaba el alcalde Sergio Rodríguez del Paso es el envejecimiento de la población del Paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, los alumnos también estaban buscando soluciones atractivas para esos jóvenes. Entonces son diseños más modernos, compactos, pero a la vez que tuviesen mucho contacto con el exterior. Entonces son patios internos que se comunican con patios externos, porque los palmeros tienen mucho este carácter comunitario, y claro, más los jóvenes.
Más los jóvenes, ¿no? Claro, sí. Para que, bueno, pues, que puedan vivir varios, ¿no? Dentro de estas viviendas.
Exacto, y una de las cosas más interesantes también de todo ese proyecto es que los alumnos pudieron entrevistar habitantes del Paso para realizar los proyectos, uh-huh. y también estudiaron la cultura, ¿no? El patrimonio sociocultural de la isla, porque vieron la necesidad que el palmero tiene de tener su huerto, su
claro,
jardín.
Por ejemplo, ¿no? Las necesidades que cada uno tiene en su vivienda y hacerlo sí. adaptado a ellos.
Exacto, utilizar la iluminación natural, que ahí hace muy buen tiempo, ¿no? La ventilación uh-huh. cruzada para ventilar, ya que el viento no es tan frío como pasa aquí en el norte de España. Entonces, esas medidas pasivas y bioclimáticas, en conjunto con el carácter social de la isla, resultaron en estas viviendas, que la parcela solo permitía hasta 91, ¿no? Creo uh-huh. que lo he comentado. Y bueno, cada alumno hizo un tipo de proyecto, unos respetando más la topografía, que es muy accidentada en toda claro. la isla. Entonces fue respetando los relieves, y uh-huh. en esos relieves se utilizaba para jardín, ¿no?
Claro.
Para mantener sí, sí, sí. la vegetación.
Uh-huh. Esos 7 proyectos, Gabriela, no, ¿alguno es tuyo?
No, ninguno es mío, porque
vale.
yo como doctoranda estoy apoyando a
la clase coordinación.
Uh-huh. Exacto, le dije, pero no estoy participando como creadora, ¿no? de los proyectos.
Uh-huh. Y en estos 7 proyectos, por ejemplo, que bien has dicho, bueno, se han expuesto 7 de las diferentes ideas, y no sé si sabéis cuál se va a materializar o si se va a materializar en un momento ya cercano.
Todavía no lo sabemos, pero el alcalde, cuando fue la exposición, la inauguración, dijo que tenía en mente uno de los proyectos, ¿no? Pero los alumnos, cuando empezaron a presentar, a poner sus ideas y a defender sus proyectos, él dijo al final que estaba en duda entre 3 o 4. Es que los proyectos son muy, al final son diferentes, ¿no? Un grupo de alumnos tenía unas ideas que otro. Unos utilizan protección solar, otros utilizan la vegetación como protección solar, otros una forma uh-huh. más cuadrada, otros circular. Entonces, son muy diferentes. Yo imagino que en el futuro sí que el ayuntamiento tiene la idea de materializarlo y construirlos, porque el alcalde nos dijo, pero se hará una combinación de varios diseños.
De ellos, ¿no? Claro, sí, como para englobar un poco todas también las necesidades.
Exacto, porque cada uno ataca un punto de vista de la sostenibilidad y del carácter social, y yo creo que, al menos yo viendo desde fuera como profesora, se podría ver que se podía unir las ideas, ¿no? Para hacer un proyecto muy completo.
Claro, y una de las cosas que destacabas es ese carácter global, porque, por ejemplo, yo me pongo en el peor de los casos, pero que vuelve a pasar esto o que pasa algo similar en alguna otra zona, alguna otra catástrofe o simplemente zonas donde se necesitan viviendas de emergencia, digamos. Claro que estos proyectos se pueden trasladar, digamos, en poco tiempo, porque es una de las características, el hecho de que muchas veces cuando vamos a construir viviendas pasa mucho tiempo, y el carácter de esto es que son de carácter de emergencia, es decir, de rápida construcción y de rápida solución.
Eso es. Son viviendas como son sistemas constructivos industrializados. Se puede construir, digamos, en cualquier lugar, entre comillas, ¿no? Porque una de las, digo entre comillas, porque uno de los materiales que utilizan los alumnos es madera de pino canario y piedra volcánica, que, bueno, son materiales muy abundantes en la isla, ¿no? Pero esos materiales se pueden ser cambiados por otros de local. Claro. No, del sitio donde ocurra la emergencia. Luego,
sí, extrapolar.
Los sistemas constructivos, exacto, de la estructura industrializada, y esto es fácilmente adaptable en cualquier lugar, ¿no? Y luego también es verdad que, como aprendemos en el máster, las medidas pasivas son específicas de un local, porque depende del clima del local, de la vegetación, claro, de todas las condiciones, ¿no?, topográficas y del entorno. Pero son cambios sencillos, que nada como un análisis del clima de otros locales se puede cambiar el tipo de ventilación o de protección solar, porque hay locales que no hacen falta tantas celosías como los alumnos propusieron,
claro,
en La Palma.
Claro, o por ejemplo, zonas donde pueda quizás llover mucho más, habrá otro tipo de necesidad en cuanto, por ejemplo, al tejado,
exacto,
o la estructura más,
exacto,
robusta. O claro.
Exacto, recoger el agua de la lluvia para reutilizarla. No, por ejemplo, aquí en el norte no se usa tanto protecciones solares, pero sí más aislamiento en las fachadas, pero luego en el sur ya no se usa tanto aislamiento, pero se usa mucho protección solar, porque depende. Pero eso todo es adaptable, y yo creo que la base y el fundamento del proyecto se puede adaptar, ¿no? Esa es la idea.
Pues, Gabriela, la próxima fase sería que, encantados de volver a hablar, si esto se materializara y, bueno, pues estos proyectos, aunque fuera juntados todos un poquito, uno en común de la Universidad de Navarra, se realizaran, porque, como bien has dicho, estuviste en la presentación, has visto, y yo supongo que pudiste ver cómo ha dejado el volcán de Cumbre Vieja La Palma y la necesidad tan grande que hay de este tipo de proyectos.
Sí, la verdad es que fue muy emocionante. Hicimos una visita de todo el día y fue, es muy drástico,
claro,
todo el impacto del volcán, que ha destruido todo. Vimos imágenes anteriores de cómo eran las casas,
claro,
y algunas casas también que consiguieron limpiar la lava, y es impresionante.
¿Cómo quedó, no?
¿Cómo quedó? Sí, es como, es inimaginable que eso hubiera pasado. Es
claro,
como tú estás en tu casa, normalmente de repente tienes que salir corriendo, ¿sabes?
Claro.
Y la gente, yo creo que se pusieron más tristes, así,
claro,
desesperados, ¿no? Por dejar todo, no podían llevar nada.
Claro, todas tus cosas se quedaron
todas
ahí.
Exacto, y eso es el bonito del proyecto, ¿no? Al final es unir la parte académica con la realidad y ver que nosotros podemos solucionar esos tipos de problemas, o al menos ayudar a que se solucionen. Luego, si se pone en práctica, puede ser que tarde un poco más, pero la iniciativa la tenemos y no debemos estar parados, ¿sabes? Lo que podemos hacer para ayudarles, y espero que el máster siga con esas prácticas reales y en conjunto con las provincias de España y otros países también. Porque así no centramos la sostenibilidad solo en edificios grandes, con mucha dotación económica, que buscan certificaciones.
Sí.
Yo creo que la sostenibilidad es algo diario, es cotidiano, es para todos. Y
además, con la que nos está cayendo ahora, mejor a hacerlo sostenible.
Tenemos que poner nuestro granito de arena, porque Es urgente.
Eso es. Pues Gabriela Bastos, exalumna de ese máster de Diseño y Gestión Ambiental y ahora doctoranda también de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por este ratito y por acercarnos a este proyecto tan bonito aquí hasta COPE Navarra. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes.
Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer.
Seguimos en COPE Navarra y estos días nos estamos acercando, como no, a Tudela, porque está viviendo esas fiestas de Santa Ana. Ayer día grande, día de Santa Ana, y hoy tercer día de fiestas. Hoy nos vamos a acercar hasta la comparsa de gigantes de Tudela y para hablar de ellos, de los gigantes, tenemos ya aquí a Eneko Larrarte. Eneko, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esa comparsa de gigantes que yo supongo que después de 2 años de pandemia ha gustado desempolvarla para volver a bailarla con normalidad, con todos los tudelanos y todos los niños, bueno, pues dispuestos evidentemente a disfrutar a tope de ellos.
Sí, yo creo que lo hemos cogido con muchísimas ganas y luego hemos acarreado a varias generaciones de chiquillos, claro, que no conocían a los gigantes porque salíamos solo en fiestas, ¿no? Entonces ha sido, la verdad, bastante bonito, la gente nos ha acompañado, hemos estado bailando a gusto y como siempre, pues con la fila y el río de carritos y yéndonos de aquí y allá por todas partes, así que muy a gusto.
Claro, claro, casi habrá habido cada vez una presentación, ¿no?, o de nuevo oficial, porque como bien dices, esos niños entre los 2 y 6 años o no se acuerdan de ellos o no los han visto nunca, o casi hay que decirle, mira, esta es Sancha, esta es Catalina, esta es, ¿no?, casi hay que presentarlos de nuevo.
Sí, sí, veías a muchos padres yendo de gigante en gigante explicándoles quién era, pues este es Sancho, esta es Sancha, tal, no sé qué. Y la verdad es que es curioso y te preguntan y se meten debajo de las faldas del gigante y la verdad es que son días bonitos de disfrutar y sobre todo para los más pequeños yo creo que es una gozada.
También supongo que para los que bailan los gigantes, ¿no? Porque una cosa es que no hemos visto a los gigantes bailándolos fuera, digamos, en la calle, pero bailar un gigante es complicado, hay que ensayar los bailes, hay que ensayar cómo cogerlo, todo esto. ¿Cómo ha sido esto para la comparsa de Tudela?
Bueno, pues al final llevamos meses de trabajo detrás de salir una semanita, ¿no? Porque sí, hay nuevos valses, se recuperan o se desempolvan los antiguos, hay que recordar. Y luego también hay momentos puntuales en los que más allá de los valses que hacemos en la calle, pues también tenemos una presencia importante como es en la novena de Santa Ana, el día 24 por la tarde que bailamos la novena, en un acto que yo creo que si alguien no lo ha visto nunca, es altamente recomendable porque es un hecho como muy singular, ¿no?, que entren los gigantes a bailar a la patrona.
Claro. También, como no, es ya, bueno, pues no voy a decir si mítico, pero sí mitiquísimo, esa gigantada que siempre se da el día 25, bueno, yo no sé si casi no cabían gigantes en la plaza.
Sí, estaba a tope, la verdad es que estaba a tope. Nos acompañaron compañeros de un montón de localidades y la verdad es que es precioso ver la plaza así de llena con gente de la ribera que vienen a pasar el día aquí. Además tuvimos la suerte de que fue festivo en varias comunidades y yo creo que eso también hizo que luciera el acto por encima de otras ocasiones, ¿no?, en la que quizá no coincide que sea festivo o lo que fuese y entonces hay más gente simplemente de Tudela, pero este año yo creo que la plaza estaba llena de gente de muchos pueblos y la verdad es que es bien bonito coincidir allí con compañeros de otras comparsas que cada uno tiene su singularidad.
Claro.
Y bueno, pues aprendes detrás un ojo y demás, está muy bien.
Uh-huh. ¿Cómo están esos gigantes después de tantos años sin desempolvar? Cuéntanos, ¿habéis tenido que hacer algo especial? ¿Algún traje nuevo? ¿Algún retoquillo?
No, bueno, los gigantes antes de salir en fiesta siempre se retocan porque siempre tienen golpes, ¿no?
Claro.
Al final en los bailes hay veces que chocamos o paseando
una rama
por la calle,
de un árbol.
Pues una rama de un árbol, sí, o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente tenemos que lavar la ropa para que luzca de la mejor manera posible y luego darles pequeños retoques a los gigantes. En esta ocasión no hemos cambiado ni de ropajes ni hemos tenido ninguna incorporación nueva a la comparsa a nivel de figuras. Pero sí que también, ha sido bonito la puesta de largo también de compañeros que llevaban muchos días, muchos meses esperando porque habían empezado este año y siempre
claro.
los nervios de los primeros bailes en la calle, independientemente de que lo hagan estupendamente, pues siempre existen, ¿no? Y es bonito también.
Uh-huh. Una de las cosas bonitas que ha habido este año, o bueno, bonita, por algo un poco triste, pero sí que es verdad que fue motivo, otorgaron una placa, un homenaje a la comparsa por vuestro 35 aniversario. En ese recuerdo también a, bueno, pues Javier Marín, que nos dejaba, ¿no?, en la pandemia, y era el que organizaba siempre esa gigantada, vamos a decirlo. ¿Cómo vivisteis esa entrega, ese reconocimiento del 35 aniversario, que además, bueno, era el año pasado, pero no se pudo realizar, un poco todo eso?
Sí, bueno, pues el homenaje que nos brindó la Orden del Volantín por el 35 aniversario, pues evidentemente de agradecimiento máximo al reconocimiento que ellos nos hicieron, ¿no? Y luego ese recuerdo a Javier Marín, que tantos años organizó la gigantada, pues también fue entrañable, porque son momentos que además son muy bonitos allí con todos los gaiteros en el kiosco de la plaza y son momentos, sí, para recordar. Muy bonitos.
Claro, ese 35 aniversario, porque los gigantes son de 1986, un gran año, por cierto, no será porque nací yo, y, cumplían esos 35 años, claro que no se pudo celebrar. No sé si vais a hacer algo especial, si se
lo comentábamos estos días de que yo creo que algo tendríamos que hacer, ¿no? Lo que pasa que bueno, como todos nos ha dejado la pandemia un poco chafados durante muchos meses, pues
claro.
Teníamos, yo creo que sobre todo la
salir y bailar y eso ya nos
la obligación
nos conformamos
casi todo, ¿no? y entonces a partir de ello, pues bueno, una vez pasadas las fiestas ya veremos si algún acto de aquí a final de año un poco de conmemorar esos 35 años que se dice pronto. Y quizás sí que hagamos algo, pero todavía no lo tenemos planificado.
Además, seguro que los niños tudelanos agradecen mucho si ven a los gigantes dos veces al año y no solo una, ¿eh?
Bueno, ahí es un debate que tenemos siempre porque,
¿verdad?,
porque también nosotros queremos cuidar los gigantes y que salgan solo en momentos muy puntuales, muy,
claro,
muy definidos, ¿no? Porque la magia, pues por decir algo símil de los Reyes Magos, si fuese todos
sí,
los días la
sí,
perdería,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, en ese sentido, yo creo que recordar, o sea, tener el deseo y las ganas de ver a los gigantes en fiestas y que no sea una tónica habitual de cualquier fin de semana del año, pues yo creo que es algo que también tenemos que, nosotros por lo menos en la comparsa, es algo que sí que cuidamos. Eso no quita para que en ocasiones puntuales, en un hermanamiento, en...
Uh-huh.
Con motivo de algún aniversario o de un homenaje a algún compañero, pues sí que tengamos alguna actuación especial, pero sí que tratamos de dosificar, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, que si no luego nos malacostumbramos y como dices, esto de los Reyes Magos, pues como los gigantes, que es como yo, bueno, no soy tudelana, soy de Pamplona, pero me pasaba un poco lo mismo con los de aquí, que casi
sí,
o sea, ya
claro,
estaba
sí.
medio histérica de no haberlos visto en tanto tiempo y claro, ahora dices, ahora dosifícamelos para que siga con esa magia.
Sí, así es.
Sí, sí. Pues, Neco, muchísimas gracias bueno, pues que sigan estas fiestas bailando esos gigantes con esos niños y recuperemos, bueno, pues casi el tiempo que hemos perdido en estos dos años.
Bueno, tratamos de hacerlo, tratamos de darlo el máximo para que la gente pueda disfrutar de esta nueva normalidad y aprovechar la ocasión, bueno, pues para invitarle a todas las personas de Navarra en lo que quedan de fiestas, que nos quedan todavía unos cuantos días hasta el domingo,
uh-huh,
a que se puedan escapar una mañana a pasarla con la comparsa de gigantes, que seguro que están a gusto.
Y niños y mayores, ¿eh? Que los mayores
también
nos lo pasamos
y mayores,
muy bien.
Los mayores, vale,
sí. Que yo siempre digo, siempre me dicen, que les llevas a los gigantes. No, sí, los llevo, pero es que también voy yo.
Vamos a los gigantes.
Claro, eso es, vamos a los gigantes. Bueno, Eneko, muchísimas gracias. Nada, y muy que bien. Vaya bien el día de hoy bailando.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y antes de seguir, te cuento que hoy es un buen día para donar sangre. Te cuento también que la primera transfusión se hizo en 1925 a un astado por cuerno de toro. Y además te cuento que con un gesto muy pequeño consigues salvar vidas. Así que ya sabes, si quieres donar sangre, pide cita o entra en adona.es e infórmate. Porque todos los días son buenos días para donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ya hemos escuchado a la comparsa de gigantes de Tudela con Eneko. Y os digo que, por cierto, hoy hay ese desfile de gigantes y cabezudos en Tudela, que ahora estarán bailando por las calles, por cierto. A las 12 había ese homenaje a la abuela tudelana en la persona de doña Carmen, Ana Carmen Asensio. Y también después, bueno, pues como todos los días, un programa de fiestas muy intenso, en el que hoy además está el homenaje al tudelano ausente. O, por ejemplo, actividades infantiles como un tobogán gigante, que yo lo he visto y es impresionante, llevarlo a los nenes porque es maravilloso. Y como siempre, bueno, pues a la noche esas verbenas y conciertos. Y son fiestas en Tudela, pero también en muchos más pueblos. Y nos los va a contar, como siempre, nuestro compañero hoy, Nicolás Cancio.
Pues sí, Andrea, un día más tenemos que contar cómo van las fiestas en nuestra comunidad. Siguen las fiestas de Tudela y bueno, tenemos que contar bastantes cosas en el programa de hoy en Tudela. A las 5:30 habrá subida a la Plaza de Toros desde la Plaza de los Fueros con las charangas de las Peñas. Una hora más tarde, a las 6:30, concurso de recortadores con anillas. Más adentrada la noche, a las 9:30, tendrá lugar el Toro de Fuego y a las 11:30 baile de la era, y el programa finaliza con una verbena que empezará a la 1:00 p.m. en la Plaza de los Fueros. Nos vamos un poco más al norte, a Elizondo, donde también continúan las fiestas. A las 4:30 de la tarde habrá campeonato de mus en plena calle. A continuación, media hora más tarde, a las 5, partidos de pelota en el frontón Baztán, el frontón del pueblo. En la Plaza de los Olvidados, a las 6:30 habrá chocolatada, y a las 11:00 p.m. empiezan los conciertos de Baiceira y Galtzagorriak. Recordar que en Isaba también continúan las fiestas, y todos los días a las 5:00 de la tarde hay encierro infantil, y como siempre también después del Torico de Fuego, que empieza a las 10:00 p.m, hay pasacalles. Puente la Reina, a las 5:45 de la tarde, Festival Taurino, y a las 5:45 encierro amenizado por la charanga Berriak. Luego a la noche, a las 12:30, baile en la plaza con la disco móvil Batusi. Y, por último, hay que mencionar también las fiestas de San Adrián. A las 2:30 de la tarde habrá comida de hermandad y homenaje a los mayores. Y a la tarde, a las 5:30, encierro de reses bravas. Y a las 7:30, novilladas sin picadores, que tiene que ver con el trofeo Espárrago de Oro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y así estamos llegando hasta la 1:48. Ya casi llegamos a las 2:10. Ya sabes que nos quedan 10 minutitos de programa hasta las 2, donde vamos a hablar de la factura de la luz, del teléfono, de esto de que te quieres cambiar de compañía y no te hacen ni caso y te siguen llamando, y tú que ya no soy de esa. Bueno, de estas cosas. Enseguida hablamos con Consumidores Irache, que te digo que, bueno, pues está de buena enhorabuena, porque han ganado una sentencia de estos asuntos y ahora se van a poner a hacer pues sus propios recursos y demandas para pues que si se crea un precedente a los demás también que les fastidian, pues que les devuelvan. Así que si te pasa eso, pues estate muy atento, nada, dentro de unos minutos, porque contamos con Consumidores Irache esta sentencia en la que a una persona por daños y perjuicios le han devuelto 7.000 euros nada más y nada menos por haberle fastidiado con esto de que me quiero dar de baja y no le daban de baja.
Navarra.
Estar informado.
Las 2 menos 10. Saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra en esa 101.2 de la FM. Seguimos en COPE Navarra y hoy no es lunes, es miércoles, pero le dimos vacaciones aquí a Susana Arizcún desde Consumidores Irache y nos viene hoy, como siempre, con esos temas de consumo. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Descansaste el lunes por lo menos?
Sí, sí, no lo dudes. Oh, bueno, qué bien.
Eso es
bueno. Santiago ahí descansando.
¿Verdad?
La verdad es que sienta muy bien, yo tengo un lunes de fiesta, totalmente de acuerdo.
Eso es. Pues nos vamos con nuestro siempre esos consejos o esas cuestiones que nos hacen bueno, pues saber un poquito más sobre estos temas de consumo. Y me hablas de una sentencia que obliga a una compañía de la luz a indemnizar a un cliente con 7.000 euros por daños morales al no darle de baja.
Así es. Decir que yo creo que es una buena noticia para el consumidor el saber que en este momento tenemos una sentencia ya de la Audiencia Provincial de Asturias, uh-huh, que deja claro cómo, bueno, pues una persona concretamente que tenía una, bueno, que ya se baja de la luz, bueno, pues ante el juzgado le han dado la razón y lo que le han dado es, por daños morales, una indemnización de 7.000 euros.
Uh-huh.
Entonces, decir que esta sentencia, concretamente, el cliente cambió de compañía de luz, pero le seguían cobrando. Concretamente estamos hablando de que había un servicio vinculado que se quedaba, en teoría, en la otra compañía y que le estaban reclamando ese importe. Estamos hablando de cantidades pequeñitas, pero que mes a mes le estaban cobrando.
Claro.
Esta persona decía, vamos a ver, si yo me cambio de compañía de la luz, no me tienes que cobrar nada. No, no, este servicio vinculado lo tiene usted que pagar. Uh-huh. Pues bueno, pagó una serie de meses, era concretamente un contrato de protección de electricidad. Y bueno, pues dijo, y a partir de aquí, entiendo que ya lo habéis anulado. A partir de ahí, pues no fue así la cosa, sino todo lo contrario. Siguieron cobrándole. Esta persona lo echaba para atrás. Estuvo así 3 años y medio.
Uh-huh.
Y como decía, pues mira, la realidad del tema es que oí de todo. Me llamaban por teléfono, me mandaban correos, me amenazaban. Bueno, pues la realidad es que el tema se llevó al juzgado. Y la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a la compañía eléctrica a pagar los 7.000 euros al afectado por daños morales que supuso las llamadas y mensajes recibidos.
Claro.
Uh-huh. Dicta la sentencia que se reclama una deuda inexistente mediante una estrategia coactiva dirigida a que pagase, considera asimismo incuestionable el daño moral sufrido por el consumidor al ver alterada su intimidad por las comunicaciones continuas e inexistentes que crean desasosiego, angustia e impotencia.
Uh-huh.
Bueno, pues la realidad es que, como este caso, que ha salido en este momento la sentencia favorable al consumidor, Irache estamos teniendo muchos casos relacionados parecidos de la luz, del agua, del teléfono.
Del teléfono, ¿no? Gente que se quiere dar de baja y que no le dan de baja.
Así es, del gas. Entonces, bueno, pues IRACHE va a preparar varias demandas para socios que han tenido este tipo de problemas, porque consideramos que, bueno, que no hay derecho. Vamos a ver, si una persona se quiere cambiar de compañía, no da igual del teléfono, de la luz, del gas, que no va a poder hacerlo. ¿Eh? Y si se cambia de compañía, entiendes que está todo vinculado. A mí que no me digan que es que hay una parte que usted no se ha borrado. Bueno, pues te diré también, como algo importante, es que hay una cláusula en este momento en lo que son contratos energéticos, una normativa que lo regula desde el año 2017, que dice que los servicios adicionales que estaban ya incluidos dentro del paquete, cuando tú te das de alta, si te cambias de compañía, automáticamente te cambias completo.
Esto
y
es
no
muy
parcial. Yo lo que sí que dejo claro al consumidor es bien claro. La noticia es muy buena, es favorable al consumidor, que en este momento valoren daños morales 7.000 euros. Yo sí ya tengo que llevar a los tribunales, pero le ha salido favorable. Esto significa que poco a poco están viendo que no hay derecho, que las compañías, en un momento determinado, nos pueden ofrecer lo que ellos consideran oportuno. Totalmente de acuerdo, pero de buenas maneras, sin avasallar. Y luego, segundo lugar, que si tú te has cambiado el paquete completo, te lo has cambiado el paquete completo. Y lo que no te pueden hacer es seguir reclamando la anterior. Y además, para colmo, con amenazas. Y ya está bien. O sea, que están jugando muchas veces con el consumidor. Y va un poco por ahí la sentencia que está diciendo, oye, daños morales, le van a abonar 7.000 euros porque consideramos que no es justo, consideramos que no tenía ninguna obligación de tener que seguir pagando un contrato que no le correspondía y además, para el colmo, le estaban un poco amenazando, le producía un estrés, una angustia y todo eso, lógicamente, lo han valorado económicamente. Con lo que, de nuestra parte, muy favorable. Y vuelvo a repetir, como IRACHE, vamos a llevar casos similares en demanda al juzgado, porque lo estamos viendo continuamente en seis manos que se quieren dar de baja de esas compañías y que no hay manera, que les ponen trabas todas y más, que los tratan muchas veces mal y que realmente, bueno, el consumidor tiene unos derechos. Y yo vuelvo a insistir, si usted como consumidor se cambia de compañía, hágalo siempre si puede por escrito. Es la manera de tener un agarradero de que lo
una garantía
por escrito, exacto. Y si usted está incumpliendo, yo tengo unos derechos y, lógicamente, tengo detrás a IRACHE que me podrá ayudar.
Que sepan los consumidores también que IRACHE va a preparar esto y que si les está pasando, pues que acudan porque, bueno, pues esta sentencia favorable da un, vamos a decir, hilo de esperanza, sobre todo porque yo supongo que al ver esta sentencia también, espero que dejen de hacerlo las compañías.
Yo también creo. Servirá para eso seguramente, andarán con más cuidado diciendo, ay madre mía, hay una sentencia ya firme que está dando la razón al consumidor en daños morales y bueno, tendremos que tener más cuidado de cómo tratamos al consumidor porque te vas a encontrar si no con muchos casos similares que irán adelante. Y yo espero que a partir de ahora las cosas mejoren y que realmente cuando un consumidor se ha dado de baja, y que lo dejen en paz, por favor.
Eso
y vuelvo a repetir, como consumidor, hagámoslo siempre por escrito, que es fundamental, que es la manera de agarrarlo, la posible baja. Y si es una portabilidad, pues de un cambio de compañía de telefonía de una a otra, controlemos también un poquito, ya que muchas veces tenemos un paquete con unas líneas de móviles, con un televisor, y que a veces nos quieren dejar la mitad de las cosas en la antigua compañía porque no quieren, bueno, que nos demos de baja. Pues no, señores, si yo me doy de baja el paquete completo, tengo derecho a esa baja, lo tengo por escrito, o tengo esa portabilidad también que es de cambio de compañía, y la antigua compañía no tengo por qué pagar nada porque el paquete iba completo.
Eso es. Pues Susana Arizkun, siempre desde Consumidores IRACHE, muchísimas gracias. Y bueno, pues esa sentencia firme que, como decimos, es una muy buena noticia. Muchas gracias como siempre y un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya no te quiero como antes.
Y nos vamos, los últimos minutos de programa, a directos con la cultura que nos la trae Ana Gabarro. Ana, cuéntame.
Te cuento, Andrea. Pues la Agenda Cultural también presenta hoy una gran oferta, tanto de teatro, música y cine, que no se pueden perder. El Festival de Teatro de Olite continúa con una propuesta de danza que se llama Los Perros y se representará a las 10 de la noche en La Cava. El espectáculo aborda la era digital a través de un mensaje de deshumanización y creación de una marca personal. En cuanto a la música, Ramsey, Azcona y Toloza traen nuevos sonidos al Mirador del Museo de Navarra esta misma noche a las 8. Se trata de un concierto geológico conjuntamente con el músico Rodrigo Ramsey Varas. Un viaje sonoro que bucea en lo mineral y lo líquido, lo que se encuentra más alejado del ser humano en los sistemas de clasificación de la naturaleza. Y acerca del cine, pueden disfrutar del ciclo del cine Udako Golem Verano en los cines de Yamaguchi. Esta tarde a las 5:15, JFK Caso Revisado en inglés. A las 8, La Conferencia en alemán. Y a las 10:15, Europa en inglés y alemán. Hoy el precio de la entrada es de 4,90.
Todo muy internacional.
Muy, muy internacional. Está la ciudad que no para.
Muchísimas gracias, Ana. Como gracias. Siempre, te escuchan luego en los informativos.
Sí.
Nos despedimos ya a esos informativos que llegan a las 2:20 con Esther García. Deporte actualizamos a las 3:25. Y ahora nos queda despedir este día de miércoles. Disfrutar de lo que le queda a la tarde. Chao.